La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 3 y 4 minutos, las 2 y 4 minutos en las Islas Canarias. Estos días de Navidad se producen excesos alimentarios que luego nuestro organismo lo nota y paga. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, SEN, recomienda el consumo de carnes y pescados con poca grasa y a su vez evitar pues una ingesta excesiva de dulces, grasas y embutidos. A su vez hay que tener cuidado con los niños y mayores, colectivos más vulnerables en los hábitos alimentarios. Para hablar de este tema contamos esta noche con la doctora Irene Bretón. Es miembro del área de nutrición de la SEN, Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Doctora Bretón, buenas noches.
Muy buenas noches.
Vamos a ser sinceros, o sea, la mayoría vamos a hacer un exceso. Y cuando digo la mayoría, me atrevería a decir que la amplia mayoría.
Eso seguro.
Entonces vamos a atacarnos directamente, ya sabiendo que lo que vamos a hacer es un exceso y que nuestro cuerpo lo va a pagar, pues cómo hacerlo de una forma un poquito menos brusca, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas primeras recomendaciones?
Bueno, quizá la primera recomendación es también ajustar el tamaño de las raciones. Muchas veces ponemos demasiada comida en la mesa en relación con las personas que vamos a disfrutarla, y eso sería una recomendación principal, intentar ajustar la cantidad de las raciones que vamos a consumir, y así podemos pues no pasarnos en estas comidas, ¿no?, estas cenas.
Lo de la dieta mediterránea puede estar perfectamente pues puesto encima de las mesas durante la Navidad, ¿verdad?
Perfectamente. Y además hay que recordar que en la base de la dieta mediterránea, en la base de la pirámide incluso, hay un dibujo que habla de la importancia de comer en compañía de los seres queridos, que es lo que vamos a hacer estos días. O sea, que el comer acompañado, el comer con los demás, es algo que por sí mismo ya es beneficioso para la salud y forma parte de nuestra alimentación mediterránea.
Tenemos, vamos a plantear un menú, pues más o menos, ¿no? O sea, los mariscos, el marisco en sí no sería malo, ¿no? Estaría dentro de...
El marisco tiene muy poquita grasa, siempre hay que tener cuidado siempre con la cantidad, pero es un alimento que tiene poca grasa, y la grasa que tiene además es una grasa de origen marino, que es una grasa más beneficiosa para la salud, y se puede tomar sin ningún problema, claro.
¿Cuál sería el que menos que más beneficio nos aporta dentro de pues las variedades, desde nécoras, gambas, langostinos, en fin, toda esta variedad que tenemos?
Son todos bastante parecidos en cuanto a composición, son alimentos ricos en proteínas y con una importante cantidad de agua, y además aporta muchos de ellos, también los moluscos, los mejillones, las almejas, pues cantidades de magnesio, de oligoelementos como el zinc y el cobre, que son muy interesantes también.
Vale, dentro de las verduras estaba pensando pues el cardo, que claro, aún sigue siendo tradicional en algunos sitios.
Hay verduras muy navideñas, claro. ¿Verdad? El cardo, la escarola, con
la lombarda, ahí está.
La lombarda, sí.
Esto perfectamente, no nos va a hacer ningún daño.
No, o sea, no.
Hay que intentar no echarle bacon a las ensaladas, ¿verdad? Que
eso además no es necesario en estos días en absoluto, ¿no?
Bueno. Luego, sobre las carnes, yo creo que también en una gran mayoría de casas pues va a haber asados. El asado en sí, yo creo que es una forma de cocinar, creo, ¿eh? O sea, no soy tampoco, soy un experto comedor, pero no un experto en si me está haciendo bien o mal. Sé que me gusta, pero digo que la forma de cocinar, o sea, un asado sería más bien sano, ¿no?
Sí, el asado es una forma muy muy saludable de cocinar los alimentos. Hay que evitar que se quemen los asados, pero vamos, es una forma muy adecuada de cocinar, porque no incluye otras grasas, es una forma adecuada de cocinar.
Vale, y dentro de esto pues tenemos ahí cordero, cochinillo, en fin, luego hay aves, quizás las aves sean también lo más recomendable, ¿no?
Sí, también, tampoco pasa nada por tomar estos días otros alimentos que tengan un poco más de grasa. Hay que tener en cuenta que la grasa saturada, pues que hay que limitar, es cierto, pero que la recomendación viene en porcentaje, no tanto en gramos. Quiere eso decir que si luego somos capaces de aumentar el ejercicio, la actividad física, que estos días también tenemos más tiempo quizá de poder realizarlo y disfrutar, pues eso hace que podamos tomar más variedad de alimentos, incluso más cantidad de grasa, no habría problema.
Vale. Dulces, bueno, esto sí que también, normalmente antes se ponía siempre eso, después de la cena, ahora hay momentos que ya, desde que empieza la Navidad, colocamos los dulces encima de la mesa y uno va pasando.
Eso es quizá el problema, la cantidad, pero la verdad es que nuestros dulces navideños, pues también forman parte de nuestra alimentación tradicional, tienen almendra, tienen miel, tienen ingredientes que son parte también de nuestra cultura. Otra cosa cosa es que no debamos consumir en exceso y que estemos consumiéndolo durante 15 días seguidos. Eso, vale, tampoco es necesario.
Perfecto. Bueno, en la noche de COPE estamos hablando con la doctora Irene Bretón, que es miembro del área de nutrición de la SEN, Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Doctora, el cuerpo, de todas maneras, nuestro cuerpo, siempre decimos, es una máquina, y es inteligente, ¿verdad? Él sabe lo que le está sentando bien, lo que le está sentando mal, o si en un momento dado nos hemos pasado.
Sí, desde luego, hay alimentos que son de más difícil digestión, como por ejemplo las grasas. Entonces, lo primero que hacen los alimentos muy ricos en grasas es que enlentecen la digestión, retrasan el vaciamiento del estómago y nos puede hacer una sensación de tener la digestión más pesada. Esto es muy característico de las grasas, también del alcohol, ¿eh? También del alcohol.
Ante una indigestión, ¿qué es lo mejor? ¿Estarte 24 horas sin ingerir nada? ¿Tomarte unas manzanillas, unas hierbas, una ensalada?
Yo creo que hay que hacer varias cosas. En primer lugar, pues intentar hacer un poquito de actividad física. Desde luego, si hemos comido en exceso, lo peor que podemos hacer es acostarnos de manera inmediatamente o tumbarnos o recostarnos. Sería bueno pues dar un paseíto, no acostarnos a menos de una hora de haber cenado, eso sería también recomendable. Hidratarnos bien, tomar suficiente cantidad de líquido, si es posible las infusiones pueden ayudar, y bueno, pues luego hacer el resto de las comidas del día un poquito más ligeras, ¿no? Intentar tomar fruta, por ejemplo, que tiene mucha fibra y mucha agua.
Doctora Bretón, ¿es partidaria de, por ejemplo, que a los niños les hagamos otro menú, o es bueno que, como decíamos, esto de que también es dentro de la dieta mediterránea lo de comer en la familia, comer todos, que también ingieran menos cantidad, como estamos hablando, o las personas más mayores, pero que coman lo mismo?
Tiene mucho que ver con la alimentación, pero sí con la forma de aprender a alimentarse. Yo creo que los niños aprenden en familia y es muy bueno que reconozcan los alimentos y que participen de las comidas familiares, si es posible, tomando lo mismo a partir de cierta edad, claro.
Hay algo también que suele ocurrir en estas épocas, que algunas veces, como nos hemos pasado, ya no voy a decir solo a lo mejor con la comida, sino también, pues como decíamos, con alguna copita de más, que nos sintamos con dolor de cabeza, nos sintamos un poco mal, y esto lo intentemos paliar lo antes posible con algún tipo de medicación. Esto influye también luego en nuestro cuerpo.
Claro, a ver, pues si nos hemos pasado con el alcohol, primero hay que intentar no pasarse, claro.
Es fundamental, claro.
Es fundamental estar bien hidratado, eso es importantísimo, porque no hay cosa peor que la deshidratación. Cuando uno ha tomado alcohol en exceso, se produce mucho más dolor de cabeza, más sensación de malestar. Entonces es bueno pues hidratarse bien, beber suficiente líquido, agua, infusiones. Y bueno, pues si hace falta un analgésico, pero pues, por supuesto hidratarse bien sería muy importante.
Y luego cada uno nos conocemos, sabemos cuál es nuestro expediente médico. Digo esto pues para que si alguien es hipertenso, alguien tiene azúcar, que tiene que saber con qué tiene que tener más cuidado, ¿no?
Claro, claro, eso ya hay que saberlo. Y muchas veces los diabéticos lo que tienen que hacer es aprender también a ajustar el tratamiento a estos días, a los menús que van a tener estos días, ¿no?
Algo que yo creo que sí que es bueno, me dará ahora su opinión, pero yo creo que es bueno que justo estas comidas, aparte que es verdad que pues solemos tomar muchas cantidades, pero las hacemos pausadas, que es algo que durante el resto del año siempre vamos como con mucha prisa. Hablamos de comida rápida y una vez digo, bueno, si es que yo he visto comida rápida siendo un buen cocido, un potaje o lo que sea, porque ves que va la gente aceleradísima. Digo, hasta unas lentejas pueden ser comida rápida. Nunca basura, eso sí. Pero digo que estos días, como nos sentamos, estamos toda la familia juntos, parece como que estamos más tranquilos, ¿no? Entonces no hay tanta prisa, ¿no? No hay tanta celeridad y esto pues hace que degustemos, ¿no? Que nos siente un poco mejor.
Eso me parece que es muy importante y de hecho antes comentábamos que en la base de la dieta mediterránea, de la pirámide, si tenéis oportunidad de ver el dibujo, el icono, pues hay un grupo de personas comiendo tranquilamente, sin prisa, ¿no? Y hay que aprovechar estos días para disfrutar también eso, el tiempo que dedicamos a estar con los demás mientras comemos. Y también que los niños participen, como decíamos antes, ¿no?
En este programa, yo creo que la mayoría de las casas así de España, dependiendo también de las edades, pero nos hemos educado, somos muy paneros, nos encanta el pan. Y últimamente tenemos unos problemas porque es que se ha hecho muy amiga de las salsas, el pan. Y no sabemos cómo decirle que no, que tiene que venir de vez en cuando el solito. Las salsas también, esto sí engorda, ¿no?
Lo que no podemos tener es todo, ¿no? Es tomar un montón de aperitivos, además pan, además salsas. Hay que elegir. Otra cosa que no hemos comentado es que muchas veces en las mesas hay variedad de platos intentando dar gusto a todos, claro, pero que no es obligatorio tomar de todos. Claro. También uno puede elegir los que más le interesan, los más apetecen, y tomar de esos, ¿no? Es obligatorio tomar de todos.
Muy bien. Bueno, yo creo que los consejos principales están ya puestos sobre la mesa, ¿eh? Y bien colocaditos. Ahora espero que quien nos haya escuchado, quien quiera que los utilice y quien no, oye, que libres desde luego. Doctora, que muchísimas gracias por estos cuidados de talla. La doctora Irene Bretón, miembro del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Por cierto, ¿tienen muchas más consultas cuando acaban las Navidades o más o menos? Sí, ¿no?
Desde luego, después de las Navidades, además, empiezan los propósitos de vida saludable que hay que hacer siempre, pero hay que saber llevarlos a la práctica.
Vale, vale. Yo llevo 6 años aprendiendo inglés, ¿eh? Cuando llega esta época. Luego, no sé por qué, pero no me entra. En fin, doctora, un abrazo. Muchas gracias y feliz
Muchísimas
Navidad.
Muchas gracias y feliz Navidad. Muchas gracias.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Las 3:15, las 2:15 en las Islas Canarias desde la noche de COPE, dándote pues eso, las buenas noches, el feliz Navidad y recibiendo a Alfonso García, nuestro experto en motor. Alfonso García, buenas noches y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad, Roberto.
¿Está ya todo
noches.
Preparado para la noche mágica?
Más o menos, sí.
¿Y Papá Noel vendrá cargado a tu casa o no? ¿Vendrá cargado Papá Noel a tu casa o no?
Yo creo que sí.
¿Trae coches en el saco también o...?
Ya quisiera.
Oye, lo que sí es, Alfonso, que hoy, esta noche, ¿verdad?, la noche buena, es un día en el que hay muchísimo tráfico, muchísimo movimiento en las carreteras, y yo creo que unos pequeños consejos para que, pues eso, todo el mundo llegue bien y estemos tranquilos y contentos, nos podrías acercar.
Yo creo que es consabido ya decir que en esta fecha, sobre todo en conducción nocturna, obviamente lo del tema del alcohol al volante es algo que en este país tenemos que empezar a pensar, bueno, quizá hace tiempo ya, pero empezar a pensar que alcohol y
que volante es incompatible.
Absolutamente incompatible. Mientras que en países del entorno esa cuestión no se la plantean porque ya quedó atrás y hoy por hoy. Y bueno, otra mentalidad totalmente distinta, al margen de que hay esa posibilidad también de la alternativa y de la posibilidad de hacerte tú el control de alcoholemia, por así decirlo, antes de salir de coger el vehículo, por ejemplo, incluso, ¿vale? En los países nórdicos es muy habitual. También es verdad que la normativa es muy, muy, muy severa, tremendamente severa. Los límites son más bajos y la legislación es muchísimo más dura. Hablo en concreto de países nórdicos. Pero al margen de esa circunstancia, obviamente, no dejemos, porque siempre cargamos las cintas en el tema del alcohol, y la alternativa para muchos es el tema de las drogas. Cuidado con ellas porque tiene la misma pena y las mismas sanciones que en el caso del alcohol. Otra cuestión más importante también, o igual de importante, es tener muy en cuenta las bajas temperaturas que ya a estas alturas en gran parte del país, incluso en zonas donde, bueno, a mediodía puede hacer buena temperatura, a estas horas las temperaturas son bajas y cuidado con ese suelo. No. El neumático convencional que todos utilizamos, el que no es específicamente de invierno, que se llama de todo tiempo, el neumático que todos conocemos, ese neumático, cuando la temperatura baja de 7 grados positivos, repito, 7 grados positivos, es decir, no es necesario que
sí,
sea
que ahora podemos estar en muchos sitios a 1, 2 o hasta a menos en algunos.
Exactamente, bueno, pues a 7 grados, a 6 grados positivos, el neumático no agarre de igual forma, no. En frenada se alarga y, por lo tanto, no es igual de seguro. Y bueno, importante en esa circunstancia, por supuesto, también si nos encontramos con esas temidas placas de hielo, que obviamente de noche no avisan, no se ven, y por lo tanto la cuestión importante es reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad. Importante también el tema de la visibilidad. Muchas zonas también durante esta última semana están sufriendo del tema de las nieblas. Por tanto, muchísima precaución, aumentar la distancia de seguridad y, por supuesto, antes de ponerse en marcha, vigilar que tenemos el alumbrado en condiciones.
Lo decíamos ayer, o sea, que cualquier familiar, pero que lo tengamos todos clarísimo, que se puede poner un poco más nervioso porque no llega no sé qué. O sea, ese familiar lo que quiere es que llegues, aunque sea 2 horas tarde, aunque tengan que cenar todos. O sea, lo que quiere es que llegues, que lleguemos todos tranquilamente. Y entonces, por un lado, los que salgamos a ser un poco previsores, que oye, y que luego ves que no vas a llegar a la hora que habías quedado, pues tómatelo con relajación, aunque luego se enfaden o lo que sea. Y los que están esperando, que no estén llamando y diciendo que os estamos esperando, que eso sí también crea ahí un poco de estrés y la otra persona pues puede intentar acelerar. Bueno, la DGT, Alfonso, ha hecho el agosto en diciembre durante la campaña de vigilancia en carreteras secundarias. ¿Por qué?
Sí, porque en solo, repito, solo 5 días ha impuesto más de 14.000 denuncias. Salen aproximadamente unas 2.800 denuncias diarias. Es decir, más de la mitad, además, en torno a unas 8.000 de estas, más de 14.000, por exceso de velocidad. Para ello han utilizado 6 helicópteros, la DGT, equipados con el famoso radar Pegasus, y también control de alcohol, drogas, documentación, permiso ITV y seguro en regla. Muchos conductores están recibiendo más de una sanción, es decir, porque les han dado el alto y, independientemente del tema de la velocidad, pues a lo mejor les han hecho control de alcoholemia o les han pedido papeles. Es el primer fin de semana de campaña, por así decirlo, el pasado, de campaña especial de Navidad, de alcohol, drogas, y cerca, fíjate qué dato, a estas alturas, y lo hablábamos antes, 5.800 conductores han sido objetos, al menos, de 2 denuncias. Una por alcohol o drogas, y también por velocidad. 5.800. La cifra es realmente alta.
Elevada, elevada.
Muy elevada. Esto demuestra que una vez más pensamos que, bueno, pues no sé, que esto no va en serio o que es de broma, pero repito, desde que se cambió el Código Penal, en cuanto al tema de conducción bajo los efectos de alcohol o drogas, el tema es realmente muy, muy serio, pues muy serio.
No, yo es que estaba pensando y digo, mira, que, o sea, que yo creo que aquí nadie somos perfecto y que todos te cometemos nuestros fallos, sí, incorrecciones y alguna cosa seguramente, yo intento que no, pero a lo mejor pues que sin darte cuenta o que en un momento dado pues que no sea legal del todo, como puede ser, por ejemplo, llevar una velocidad excesiva por encima de lo que está permitido en un momento dado. Que nos demos cuenta de cuando nos multan es porque estamos haciendo eso, que es algo que sale fuera. O sea, luego sí que serán recaudatorios o lo que sea, pero estamos haciendo algo que está fuera de las normas. Y somos una sociedad que tiene unas normas, unas leyes y que todos debemos cumplir.
Efectivamente. También es curioso porque esta campaña intensa de tráfico en estas fechas, y sobre todo en tema de carreteras secundarias, es porque tráfico ha visto que en las últimas semanas, en el último mes, las cifras
han aumentado.
Y parece y que las cifras de cierre de este año, el cierre a finales, a día 31, realmente no van a ser muy halagüeñas con respecto a los años anteriores.
Cifras de accidentes. Bueno, automóviles y bicis interconectados para evitar accidentes. Esto es, tiene buena pinta, ¿no?
Muy buena pinta. Y de nuevo, velando por la seguridad. En concreto, el fabricante Volvo, recordemos que es una marca sueca, que, bueno, siempre ha sido asociada al tema de la seguridad. Recordemos, inventora en su día, cinturón de seguridad, el tema del airbag. Pues bien, actualmente, junto, obviamente, con especialistas y con la empresa, por ejemplo, de comunicaciones Ericsson, están desarrollando una tecnología que es novedad mundial y que, por cierto, se presentará el día 6 de enero en el CES, una concentración, una feria de Las Vegas dedicada a la tecnología. Pues bien, esta nueva tecnología que presenta conecta los coches de la marca, en este caso, con los propios ciclistas. El 50%, recordad, de las muertes de los ciclistas se deben a colisiones contra un coche. Pues bien, esta tecnología se basa en un sistema de comunicación bidireccional, es decir, y en tiempo real. El ciclista activa una app en su smartphone, en su móvil, que comparte su ubicación con la nube de Volvo, en este caso, y bueno, pues de alguna forma, a través de unas luces en el propio salpicador del conductor del vehículo, sí, sí, y de la bici, en el casco de la bici, va a alertar, sobre todo en el tema de los cruces. El conductor será avisado, además, repito, con esa señal luminosa en el parabrisas, y bueno, pues el ciclista, repito, con esa luz que va colocada en el casco, y siempre como prevención. Realmente interesante, pero sobre todo el tema de los cruces. Tú dirás, ¿esta marca solo? Bueno,
en principio
es la pionera.
Claro, ahí está.
La cuestión cuál será, que en breve, pues bueno, esta tecnología,
fíjate, hasta señales,
se podrá generalizar.
Hasta señales acústicas le pondría yo, de que si se acerca mucho el coche a la bici, o la bici al coche, sobre todo el coche a la bici, pues que avise al conductor diciéndole cuidado, que no estás sí. adelantando responsablemente, o cuidado, que te has descuidado y tienes ahí al lado, que siempre lo decimos, que en este caso ya no es quien lo esté haciendo mal, que es que el coche siempre va a tener las más fuerza, evidentemente, que la bici, que en ese momento pues se queda, se puede decir, desnudo, ¿no?, el ciclista.
O sea, normalmente este tipo de avisos, incluso en otro tipo de sistemas que se están utilizando de advertencia, hoy en día en cualquier vehículo, no solamente en la luminosa, sino normalmente va aparejada con una señal acústica.
Bueno, nueva tarjeta de estacionamiento para discapacitados.
Por fin, y obviamente con la intención, pues eso, Roberto, de evitar la picaresca, el uso, el abuso indebido por parte de personas que no tienen autorización. Es otra de las cosas que a mí particularmente me sorprende.
Sí, no, no,
gente que aparca en plazas reservadas para minusválidos.
Es un acto delictivo también, lo que hablábamos antes.
Sí, pero no se persigue.
Ya, ya.
Curiosamente, no se persigue.
Bueno,
por
yo he visto
parte
a uno que le han
ellos.
Cazado y le han puesto una buena vuelta.
A mí me parece, primero, parte de una base, una falta absoluta, absoluta de respeto.
De respeto, está claro.
Completa y absoluta.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues bien, por fin hay una igualdad de derechos en toda España. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto porque se regulan las condiciones básicas de emisión y uso. Y la principal novedad es que por fin, repito, se garantiza en todo el territorio español, para personas con discapacidad o con movilidad reducida, que podrán aparcar en plazas reservadas en toda España, en todos los ayuntamientos. Hasta ahora algunas tarjetas pues no eran reconocidas fuera de nuestra zona. Esto es el cabreo consecuente y al final por fin se pone un poquitito de orden. Pero además es curioso, este Real Decreto por parte del Consejo de Ministros español va en relación a una directiva europea que no se estaba cumpliendo, por otro lado. Y luego también otra cuestión, tarjetas por razones humanitarias. Es decir, aquella persona que por una discapacidad no le dé tiempo a la tramitación, que a veces es un poco lenta, burocrática, se le va a una tarjeta de carácter provisional por un año, aunque no haya sido declarado discapacitado oficialmente.
Vale. No, es que estaba pensando además igual, que es que una discapacidad se tiene aquí y aunque cojas el coche y te vayas, pues estás en Madrid, a Toledo, en Toledo también la tienes, o te vayas a Coruña, o te vayas a Sevilla, o a Bilbao, a Barcelona, sí. donde te vayas. O sea, quien tiene una discapacidad la tiene en todos los sitios. Y ya mira, si encima dices que va a estar también regulado en Europa, mucho
sí.
mejor, porque...
Sí, sí, sí.
En fin, para eso, si no, esto sí que suponía una frontera. Y vamos ahora ya en la noche de COPE con la novedad de la semana, Suzuki Vitara 4A generación.
Sí, la cuarta generación de, fíjate, ya más de 25 años en el mercado. También es verdad que este nuevo Vitara de la marca japonesa, lo único que le queda es el nombre. Porque ahora será más todo camino, menos 4x4. La nueva filosofía de este Suzuki Vitara, que llegará para febrero a nuestro mercado, tracción delantera con posibilidad de reparto al tren trasero en las versiones de tracción total. También habrá versiones solamente de tracción delantera. No tiene caja reductora, como la anterior versión del Vitara. Comparte además la plataforma y dirección, freno, suspensiones, transmisión de su hermano, el S-Cross, que se vende en la actualidad. Pero, curiosamente, este nuevo Vitara es más corto que el S-Cross y es un poquitito más alto. Bueno, por supuesto, difiere mucho estéticamente y el nuevo Vitara viene a competir con una larguísima oferta de todo caminos, en este caso, de tamaño compacto, y decir que, por ejemplo, destaca por el espacio de las plazas traseras y la capacidad de maletero al nivel de un Renault Captur, que es con quien va a competir directamente, por ejemplo, el Opel, bueno, se me ha ido ahora mismito, la versión del Opel, bueno,
de
del
Opel,
pequeño todo camino de Opel. También innovador sistema de frenada, control de crucero adaptativo y la carrocería en color bitono, es decir, con posibilidad de optar por esa...
Tiene buena pinta, ¿no?
Parece... Realmente muy interesante el modelo y, bueno, si es verdad que es la moda, ese todo camino que al final luego se hace un uso más que nada en ciudad y obviamente en carretera, ¿no?
Vale.
Motores, no hay novedad, son los mismos que utiliza el actual S-Cross, el 1610, el de 120 caballos, y el gasolina también 1600 con la misma potencia. Automático, si lo queremos, solo con el motor diésel. ¿Y los precios? No disponemos de ellos porque el fabricante y en este caso el importador en España no los ha anunciado todavía, llegará este
¿cuándo estará a la venta?
En febrero. Vale. Y calculamos que los precios partirán aproximadamente unos 15.000 vale. euros, calculo yo.
Muy bien, pues este es Suzuki Vitara cuarta generación, es el que nos presenta Alfonso como novedad de la semana. Alfonso García, recordamos que si quieres saber un poquito más de todo lo que es el mundo del motor, cada semana en la web de COPE, buscas en cope.es, COPE Auto, ahí en la pestañita de los programas, y cada semana nos tienes ahí una hora dedicada, ¿verdad?, a todo lo que, pues eso, que son novedades, a todo lo que es actualidad dentro del mundo del motor, y nosotros aquí, pues en la noche de COPE también, siempre disfrutando un poco de todo lo que nos acercas. Alfonso, que feliz Navidad.
Feliz Navidad, felices fiestas y feliz conducción.
Eso, que quede muy claro. Por favor, feliz conducción. Paco Ventura, buenas noches.
Roberto, buenas noches.
Bueno, James Bond ha tenido muchas mujeres, tantas como películas, contempla la saga del espía más famoso de su serenísima majestad británica. E incluso en algunas de ellas, el galán ha compartido su arte amatorio con más de un amante. En la noche te presentamos a las más llamativas y empezamos por la última. Mónica Bellucci.
Ya era hora de que Mónica Bellucci se convierta en chica Bond. A sus recién estrenados 50 años, la actriz será la chica Bond más veterana de la historia y sin necesidad de ver la película seguro que también una de las más recordadas. Y es que no hay nadie que pueda competir en sensualidad, atractivo y presencia escénica con la actriz italiana. Spectre es la nueva película de la saga de James Bond.
La última fue Úrsula Andrés.
No se asuste. Si no tengo derecho para estar aquí, pienso que usted tampoco lo tiene. Está sola.
¿Qué hace en la isla? ¿Buscar conchas?
Bueno, los primeros integrantes de una saga siempre terminan siendo los más míticos. Le pasó a Sean Connery, el primer James Bond y el mejor para todos, y desde luego a Úrsula Andrés. La primera chica Bond apareció entre las aguas con un escueto bikini blanco, una daga y una caracola y se metió a todo el público en el bolsillo. Fue la gran revelación de 007 contra el Dr. No y se convirtió en una sex símbolo atemporal.
Vamos con Daniela Bianchi. Para la segunda entrega de James Bond, los productores ficharon a la modelo Daniela Bianchi, una italiana que había quedado primera finalista en el concurso de Miss Universo. Para interpretar a Tatiana Ramonova en Desde Rusia con Amor, Bianchi tuvo que ser doblada debido a su marcado acento.
Honor Blackman, pese a que la imagen más recordada de James Bond contra Goldfinger es la de la actriz y Leighton cubierta de oro, la chica Bond que verdaderamente se llevó el gato al agua fue Honor Blackman, la actriz que ya había pues cosechado una buena popularidad gracias a la serie Los Vengadores, fue elegida para darle la réplica a Sean Connery.
Claudine Auger, la llamada de la saga Bond fue tanto un éxito como una maldición para muchas actrices. Claudine Auger fue una de las que no consiguieron mantener su carrera al nivel de Operación Trueno. La belleza y el buen hacer de la francesa hicieron que los guionistas reescribieran su papel para adaptarla a su acento, pero para poco le sirvió.
Diana Rice, mucha más suerte que la media tuvo la actriz Diana Rice, pese a que fue chica Bond en 007 al servicio de su majestad, este no fue su papel más emblemático. Seguro que muchos aficionados a las series de televisión le recuerdan con un ajustado mono negro y protagonizando Los Vengadores, pero si les coge demasiado lejos, seguro que la han visto caracterizada como Lady Olenna Tyrell en la todopoderosa Juego de Tronos.
Vamos con otra mujer, Jill St. John.
Marie.
¿Quién es usted?
Me llamo Bond. James Bond.
¿Necesita algo de mí?
Puede que no la reconozcan por su nombre, pero Jill St. John es una de esas actrices que han visto sin parar en televisión. Tras convertirse en chica Bond, en Diamantes para la Eternidad, St. John se dejó ver por series como Batman, Vacaciones en el Mar o Magnum P.I. y también aprovechó su popularidad para publicar un libro de cocina.
Jane Seymour, la primera incursión de Roger Moore como James Bond, trajo consigo a una chica Bond de lo más conocida, al menos para los espectadores actuales. Mucho antes de convertirse en la doctora Quinn, Jane Seymour interpretó a Solitaire en la película Vive y deja morir.
Otra mujer de Bond, Britt Ekland.
Qué chuchería tan encantadora. Incluso lleva mi número. Evidentemente es un gasto inútil. Porque ¿quién pagaría $1,000,000 para matarme? Maridos celosos...
En el caso de la actriz sueca Brit Ekland, su vida fuera de la pantalla fue mucho más relevante que su carrera profesional. Su oportunidad como Chica Bond llegó en 1974 con El hombre de la pistola de oro, pero Ekland ya era famosa gracias a su matrimonio con el actor Peter Schiller.
Barbara Bach, para buscar a las chicas Bond más adecuadas para el papel, los productores de las películas solían acudir a la cantera de modelos de la época. Allí encontraron posiblemente a Barbara Bach, una joven americana que se convirtió en toda una top durante la década de los 50 y 60. Así llegó a interpretar a la espía rusa Anya Amasova en La espía que me amó, un papel que la convirtió en una estrella y sex symbol inmediato. En 1980... reconoció a Ringo Starr en México y se enamoraron perdidamente. Se casaron al año siguiente y hasta hoy.
Carol Buquep.
Este identígrafo visual tridimensional está aún en fase experimental. Verá, con la foto robot podemos encontrar a la persona que reúna parecidos rasgos físicos consultando los ficheros
fotográficos. Ser chica Bond y chica Buñuel prácticamente a la vez no es tarea fácil. De hecho, tan solo puede presumir de eso la francesa Carol Buquet. La actriz se convirtió en la parte femenina de Solo para tus ojos 5 años después de haber trabajado con Buñuel en ese oscuro objeto del deseo.
Maud Adams, la actriz sueca Maud Adams, puede presumir de haber sido chica Bond por partida doble. En 1974 participó en El hombre de la pistola de oro y en 1983 en Octopussy. Pero no contenta con eso, también hizo un pequeño cameo en Panorama para matar en 1985.
Grace Jones.
Veo que eres una mujer de pocas palabras.
¿Para qué?
Aunque la chica Bond oficial de la película Licencia para Matar fue la actriz Tania Roberts, se vio totalmente eclipsada por la presencia de Grace Jones. La cantante y modelo dio vida a la villana Mayday, siendo una de los personajes más recordados de toda la saga Bond.
Frankie Yancey, la llegada de Pierce Brosnan para vitalizar la saga Bond, tras el poco interés que había despertado Timothy Dalton, también trajo una nueva hornada de chicas Bond. En GoldenEye consiguieron a la guapa Isabella Scorupco, la hollywoodiense Minnie Driver y a la pelirroja Frankie Yancey. Y todo sin olvidar a Tina Turner, que se encargó de la banda sonora.
Tina Turner, esta que suena ahora. Vamos con Terry Hatcher. Antes de convertirse en una de las mujeres desesperadas y después de haber interpretado a Lois Lane en la serie Lois and Clark, Terry Hatcher se convirtió en chica Bond. Su papel en El mañana nunca muere, aunque secundario, consiguió robarle el protagonismo a la chica Bond oficial, Michelle Yeoh.
Sophie Marceau, en El mundo nunca es suficiente. Tampoco se quedaron cortos de chicas Bond. Sophie Marceau fue la encargada de interpretar a Electra King, la hija de uno de los villanos clásicos de Bond, pero tuvo que batirse en duelo para alzarse con el título de chica Bond contra Denise Richardson, que no se lo puso, la verdad, nada fácil, y contra la italiana Maria Grazia Cusinota.
Esta que suena a Madonna, pero también seguro que escuchan, que saben quién se trata de esta mujer, Halle Berry.
Magnífica vista.
Sí, ya lo creo. Es una pena que nadie más lo sepa apreciar.
¿Un mojito?
40 años después de que la primera chica Bond saliese del agua con un bikini blanco, Halle Berry quiso rendirle homenaje en Muere otro día. ataviada con un bikini naranja y un machete al estilo Ursula Andrews, la actriz se convirtió en la sensación de la última película protagonizada por Pierce Brosnan. Y eso que también andaba por ahí Madonna, responsable de la banda sonora y actriz ocasional, con un pequeñísimo cameo en esta película.
Eva Green, con un James Bond musculoso, rubio y con cara de pocos amigos, interpretado por Daniel Craig, también llegaba la chica Bond más atípica de toda la saga. Vesper Lynde dejaba de ser un rostro bonito para transformarse en un personaje completo y complejo, con muchos matices y una presencia clave en Casino Royale. Para la ocasión, contaron con la guapísima y talentosa Eva Green. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burn.
Pues vamos con la última, Bernice Marlowe.
El MI6. Oh. ¡Qué anticuado! Te ha enviado a por mí sabiendo que no estás preparado, que posiblemente morirás. Mami ha sido muy mala.
Para la última entrega hasta la fecha de la serie Bond, los productores no quisieron darle demasiado protagonismo a las chicas. Ya tenían el enfrentamiento entre Daniel Craig y Javier Bardem para animar el asunto. La tarea recayó en manos de Bernice Marlowe, una desconocida actriz francesa que había labrado su carrera principalmente en el mundo de la televisión.
Fíjate, Paco, que hay veces que se habla de James Bond como, pues, sobre todo machista y tal. Ha ido cambiando, ¿verdad?, la torna, ha ido cambiando un poco la argumentación, pero ha habido casi tantas chicas Bond como 007, como agentes.
Bueno, más, porque en algunas salían dos o tres.
Sí, eso también es verdad. O sea...
Y le diga Roberto que no hemos envidiado a ese James Bond por esa facilidad que tenía para ligarse a una chica.
Y yo es verdad que ha habido momentos en que le he seguido, luego le he perdido y luego le he vuelto a seguir. Pues Paco Ventura, nos encontramos esta noche, buena no, pero el día 26, por aquí en la noche, volveremos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Recorrido
aquí
por...
estaremos. Los mejores actores y actrices del 2014 14. En Hollywood.
Muy bien, gracias Paco.
Venga, hasta luego.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Hasta el 11 de enero, la Navidad más canalla se instala en la Sala Rubianes del Club Capitol de Barcelona con la sexta temporada del espectáculo Blanca Navidad, del humorista Tony Moog. Un clásico de esta época, como El Pastores o Disney on Ice, pero sin hielo y solo apto para los más gamberros de la familia. Tony Moog asegura que se ha doctorado por la Universidad de Massachusetts con una tesis sobre cómo se celebra la Navidad en el mundo. Así que sin olvidarse de los clásicos de las anteriores temporadas, ha llegado el momento de reírse también de las costumbres navideñas de otros países. Y para ello, el cómico del Raval ha escogido a Japón como primer país invitado. Tony Moog, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno,
hola.
Lo primero, decir que ya hablamos contigo hace no mucho en la noche de COPE por ese acto solidario, humor por amor, que instalaste también, ¿no? Y que sabemos que eso, que fue grandioso, o sea, que nada, que enhorabuena por aquello.
Muchas gracias.
Y ahora, pues, a reír se toca. Fíjate que la Navidad muchas veces se convierte un poco en ñoña, ¿eh? Hay, porque esto de lo que hablábamos de familiares queridos, sí, que se echan de menos, pues no siempre porque estén en el cielo, otras veces porque están a distancia, pero que se convierte muchas veces en eso. Y, oye, que la Navidad también tiene su huequecito para el humor, ¿no?
Bueno, es que realmente es esto, que la Navidad da mucho juego para el humor, porque, bueno, es, yo creo que es, cuando haces un monólogo sobre cosas, yo que pienso, la gente se ríe más sobre lo cotidiano, ¿no? Las cosas con las que se sienten identificados, ¿no? Y yo creo que en la época navideña es con lo que todo el mundo se siente identificado, porque todo sobre lo que hablo es, pues, sobre todas las cosas que pasan en Navidad, ¿no? Desde los regalos, desde los Reyes Magos y Papá Noel, hasta el espíritu navideño, la decoración, las cenas de fin de año, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que son tan tópicos, ¿no? Que, claro, cuando yo hablo con mi punto de vista, así más canalla y buscando aquello que no te das cuenta, pues la gente se ríe, ¿no? Que es un espectáculo que gusta mucho a la gente que le gusta la Navidad y también gusta mucho a la gente que odia la Navidad.
Vale.
Fíjate, es un espectáculo que está casi sin pensarlo, pero para todos los públicos, los que no la soportan y los que adoran la Navidad.
Oye, es esta temporada, 70.000 espectadores... Esto imprime carácter, ¿no? Esto ya es como, bueno, no sé, o sea, cada vez que llega una Navidad es decir, bueno, pues venga, vamos a por más, ¿no?
Es un poco lo que decías, esto, bueno, empezamos el primer año como un espectáculo de Navidad y viendo el resultado dijimos, bueno, pues haremos este año otra vez, ¿no? Y bueno, este es el sexto año. Esto, bueno, por un lado significa pues, que a la gente le gusta, porque al final que hago realmente es el mismo monólogo. Cada año cambio cosas, obviamente, sobre todo pues, con lo que ha pasado durante el año anterior, etcétera, ¿no? Pero la base es un poco la misma, ¿no? Entonces, bueno, dado que es un espectáculo que está en cartel solo un mes y pico, o sea, la época navideña, hasta después de Reyes, pues bueno, hace pues eso, que al estar poco tiempo en cartel, pues la gente pues tenga ganas de volver a verlo, o hay mucha gente que no lo ha visto y quiere venir a verlo. Y ojalá, pues sea como tú dices, que se convierta como un clásico, ¿no? Bueno, llega la Navidad, hay que montar el pesebre, los pastures y hay que ir a ver Blanca Navidad.
Pero sin nieve, sin hielo. Oye, ¿nos puedes hacer, yo qué sé, nada, un trocito de cuando te subes ahí al escenario? ¿Cómo le sacas punta? ¿Cómo afilas esos tópicos al final para demostrarnos que todos caemos en lo mismo o pensamos lo mismo, más o menos?
Bueno, claro, es que ahora hacer un monólogo así, pero son cositas, pues eso, detallitos que tú no te fijas, ¿no? Pero, por ejemplo, la cena de fin de año, date cuenta que es la única cena, yo creo, de tu vida, donde en vez de vino tienes que llevar sillas, ¿no?
Sí,
claro, tú llamas por teléfono, oye, ¿a qué hora quedamos? Trae sillas.
Trae sillas.
Nada más. Y ves, y sí, realmente es que te cago con sillas por la calle, pero claro, como lo ves tan cotidiano, pues no te paras a pensar, lo ves como algo normal, ¿no? Pero si te paras a pensar un momentito, como hago yo, pues te das cuenta de que parece como ridículo, ¿no? Oye, trae sillas, ¿eh? Vale. ¿Y por qué? Bueno, porque seremos 40. ¿Cómo que 40? Porque vienen tus primos de Huelva, el cuñado de no sé dónde. O sea, se reúne una cantidad de gente que a veces incluso ni conoces. Que después yo no sabía que tenía un cuñado en Ámsterdam, por decirte algo, ¿no? Y encima ni lo soportas, ¿no? Yo, este espectáculo, si tiene una moraleja, que realmente no la tiene, ¿no? Pero si la tuviera, yo pienso que la moraleja es básicamente que no hace falta que sea Navidad para reunirte con los tuyos, para regalar regalos cuando te apetece, a quien te apetece, y bueno, y tener pues buen carácter, estar contento y repartir alegría, ¿no? Me parece que cuando es Navidad, pues venga, pues vamos a tener ahora el espíritu navideño, ¿no? Vamos a ser navideños, vamos a hacer pues buenas acciones, vamos a dar limosna, vamos a reunirnos la familia. Y yo pienso que no es necesario que sea Navidad para reunirte con tu familia y ser buena persona.
Desde
¿no?
luego que el espíritu...
Un poco sería ese el mensaje.
Sí, el espíritu debería, como bien dices, el espíritu positivo de la Navidad, no el comercial, no este del gasto, no el... No, el positivo, el de ver al de al lado, no como ya, cuidado a ver qué viene a hacer este, sino abrirle tus brazos, en cierto modo, pues ese debería permanecer. De todas maneras, es verdad que es una época...
Sobre todo, perdona, sí. una cosa que me hace muchas gracias, sobre todo son las abuelas, que cada año, a la hora de brindar, siempre son ellas las que dicen brindar. Hijos, que este año es el último,
es
ya,
el último,
que estoy
sí,
con vosotros, ya. Igual lleva 40 años diciéndolo la tía.
Sí, sí. ¿Y cuántas abuelas habrán enterrado a otros?
¿Qué quiere, que me muera yo antes que tu abuela? Por ley de la naturaleza tienes que morir antes que yo, claro. ¿Sabes? Pero bueno.
Sin desearle ningún mal a nadie, ¿eh?
Sí, pero ella sigue ahí. Brindad que este año es el último ya, tú venga.
Oye, de todas formas, digo que es verdad que es una época en la que hay muchísimas cosas, porque hemos pervertido el sentimiento en ese sentido, ¿no? La sociedad, o sea, cuando llega la cabalgata de Reyes, cuando ves esos padres para sus hijos, todos con la escalera, porque, claro, hay tanta acumulación de gente que si no, no vas a ver nada, y ves a todos con la escalera esta que tienes en casa que has utilizado 2 días para colgar un cuadro o para pintar, o sea, que...
No, yo creo que cada año es peor, ¿no? Yo ya veo gente que no había visto antiguamente, pues gente con paraguas, que pum, le dan la vuelta para que quede como la copa hacia arriba, y a la que caen los caramelos, pues el tío recolecta allí, vamos, parece la recolecta del olivo, ¿sabes? Parece que estén ahí haciendo la recolección de las olivas, ¿no? Y eso, y escaleras cada día más altas, al final pues vendrá uno pues con grúas, o sea, no sé, habrá un pique ahí y las abuelas de allá pierden, pobrecillas, la compostura y la educación, ¿no?
Oye, y te dará mucho juego, me imagino, también el momento de las cenas o las comidas, ¿no? Porque eso lo hemos hablado, el protocolo y cosas así, que al final raro es que no salga una conversación, que a alguno no le siente bien, o al ir un poquito más chispado de la cuenta, empieces a discutir y tal, esto da, ¿eh?
No, tú, mira, cuando estás con amigos y hay alcohol un poco de por medio, ya sabes que se empiezan a volver bien ñoños, y ay, yo soy tu mejor amigo, tú eres mi hermano. Pues sí, imagínate esto en plan familiar, imagínate, la familia reunida que hace tiempo, que hace un año que no se ven, y alcohol por medio. Y empiezan, porque tú, yo en verdad te quiero, pero yo no, y hay lágrimas, hay hostias, hay de todo ahí, ¿no?
Esperemos que no haya eso último, pero, ¿sabes? Que haya de todo menos violencia, por favor.
Pero siempre está lo que te digo, el cuñado, el que menos familiar es y es el que más jamón come, el cabrón, ¿no?
Oye, tratas todos los días, me imagino, ¿qué tipo de gente suele ir? Digo, porque no sé si es un monólogo para gente así que dice joven o para toda la familia.
Sí, pues no, precisamente, incluso sorprendentemente, es un monólogo que viene gente desde los 8 años hasta los, bueno, 100, no sé, no hay límite de edad, ¿no? En teoría, claro, mi perfil pues es de gente entre los 16 y los 30 y pico, 40 años, ¿no? Que son los que están, bueno, los que me siguen un poco, ¿no? Pero a veces me sorprende, bueno, ya no tanto, pero sí, vienen muchos padres con los niños. Obviamente son niños que ya saben quién son los reyes, porque en este espectáculo pues lo destripo un poco el tema. Pero también vienen muchas...
¿Te refieres a Melchor, Gaspar y Baltasar?
Correctamente. Vale.
No, digo, a ver si alguien se ha creído que estamos hablando de doña Leticia o de Felipe VI, ¿no?
No.
Vale.
Y yo siempre, además, en el espectáculo aviso, digo, ojo, en este espectáculo se dice que quién son los reyes y tal, por si alguien que no lo sabe se quiere ir de la sala.
Vale.
¿Sabes? Es un espectáculo, es para todos los públicos, no, nunca ha habido nadie que se haya quejado, y ya te digo, sobre todo, además, piensa que ahora se lleva mucho el tema de regalar entradas por Navidad.
Sí,
sí. El día de Navidad dice, hostia, pues yo no sé qué regalarle, ¿no? La típica frasecita esta de, sí, no sé qué regalarle porque lo tiene todo, que es mentira. Y digo, bueno, pues una tele de 60 pulgadas no tengo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es igual. No sé qué regalar porque lo tiene todo y tal, y al final, pues, oye, pues unas entradas. Y entonces yo me encuentro, pues, que durante el mes de enero, pues, viene muchísima gente con entradas que son de regalo.
Unas entraditas pues ahí... vienen muy bien para pasarles un buen rato en Navidad, que además, si no, luego simplemente estos días, según está todo, ir a comprar las entradas ya es estar ahí 2 horas haciendo cola, o sea que... Tony Mock, humorista, que ha investigado sobre cómo se celebra la Navidad en el mundo y que hasta el 11 de enero va a estar en la Sala Rubianes, en el Club Capitol de Barcelona, sexta temporada Blanca Navidad. Un abrazo muy fuerte y eso, que mucha mierda y muchas risas.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto, chao.
Un año más, las angulas se han convertido en un manjar de cara a la Navidad. En las pescaderías del País Vasco, hoy mismo el kilo de angulas se estaba pagando entre los 550 y 650 euros. Eso sin subir a los 800-850 del año pasado. Si hay una persona que sabe de angulas, es Joseba Aguirre. Es gerente de Angulas Ibaigune, con sede central en Oiartzun, en Guipúzcoa, y puntos de venta en San Sebastián, Pamplona, Vitoria, Bilbao y recientemente en Madrid, en el mercado de Torrijos. Joseba Aguirre, buenas noches.
Sí, muy buenas noches.
¿Cuánto tiempo dedicas a este producto, al angula?
Bueno, ya llevo unos 25 años más o menos que estoy en este mundo, sin el angula, sí.
Vale. Tenéis pescadores y cocederos propios, creo, ¿no?
Sí, nosotros compramos todo el producto a los pescadores en Francia, que es donde más angula hay en toda Europa y donde, digamos, que el 80% del angula que se consume en España viene de Francia, y yo pienso en los últimos 30 años. Y sí, hacemos todo nosotros, todo, digamos, de 0 a 10, digamos.
Vale. Oye, ¿y por qué un kilo de angulas puede llegar a costar eso? Ahora estamos hablando de 600 euros, el año pasado 800 y pico.
Hombre, cuestión de en cuántas manos pasa el angula, ¿no? Nosotros es por eso que estamos haciendo una filosofía un poquito diferente, y porque yo pienso que el mundo de la angula o la situación de la angula hace que sea insostenible esos precios, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que efectivamente a esos precios la angula no se consume y la gente tiene ganas de consumir, pero que no puede dada la situación actual, ¿no?
Claro.
Y por eso que hemos decidido hacer de otra manera, ¿no?
¿Y por qué es tan importante saber matar a la angula para que no pierda sabor?
Hombre, digamos, es un rito que se hace con tabaco y todo eso, ¿no? Y eso es la tradición, se hace así y nada más, no hay más vuelta de eso.
Vale, y se la mata con sal, ¿no?
No, con tabaco, se mata con tabaco.
Vale. Oye, lo de abrir la tienda en Madrid, el mercado de Torrijos, ¿qué pasa? Que veíais que aquí había mercado, ¿no? Que la gente lo estaba pidiendo.
Sí, Madrid es un centro donde se consume bastante angula y nosotros teníamos como objetivo abrir una pescadería o una pequeña boutique de la angula para trabajar directamente, digamos, con el público madrileño.
Es cierto, a ver, me imagino que lo del precio será, por un lado, pues porque hay pocas, ¿no? Hay escasez, y por otro lado, no sé si también será difícil la pesca, la captura de ellas.
No, la pesca actualmente está aumentando. El año pasado, de hecho, se pescó tanto que había que ir 50 años para atrás para pescar las mismas cantidades. Entonces, digamos, es verdad que el angula ha ido bajando de captura, pero el año pasado pues quedamos todo el mundo extrañado, y este año también se está pescando un poquito de angula, sí, se está pescando eso.
Oye, ¿y qué opinas de la angula, ese sucedáneo de laboratorio de la angula?
Hombre, yo no voy a hablar mal, pero digamos, eso es como hablar del pollo, y de otros productos, no tiene nada que ver, no tiene eso. Eso fue un acierto económico, un acierto, porque cómo se puede comparar un pollo con una ternera, ¿no? No sé, son cosas completamente diferentes, pero bueno, pues fue un acierto, porque la gente dice, pues no vamos a comer angula, pero vamos a comer la angula, no sé, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver.
Vale, venga, pues darnos o dinos una receta para comer unas angulas a la vizcaína, por ejemplo.
Bueno, la receta yo creo que es en todas partes la misma, yo pienso que es con nosotros la vendemos ya cocinada, ya precocinada ya, y no hay más que calentar aceite de oliva, un pequeño pimentito de cayenne y el ajo, y no tiene más que esto.
Me ha quedado lo único ya así como duda, lo que me decías de que las matáis con, o sea, que hay que matarla con tabaco porque es más por tradición y tal, pero ¿qué se le hace? ¿Se la da de fumar o sea, cómo va esta historia?
No, digamos actualmente hay un tabaco líquido, ¿no? Que solo lo difuminamos con agua y se mata automáticamente, digamos, es una tradición que se lleva, yo pienso, desde que se empezó a comercializar la angula, y se sigue así, y después la angula está mucho más tiesa, mucho más seca, digamos, tiene otra textura.
Vale. Pues Joseba Aguirre, gerente de Angulas y Baigune, con sede central en Oiartzun, en Guipúzcoa. Ya sabemos que tenéis puntos de venta en San Sebastián, Pamplona, Vitoria, Bilbao y recientemente en Madrid. Que paséis eso, una feliz noche. Seguro que vuestro producto se va a servir en muchísimas más mesas de las que nos podamos imaginar. O sea, que feliz Navidad.
Sí, solamente una cosa.
Sí.
Tenemos una página de online de Angulas y Baigune,
vale.
Si la gente la quiere ver, que la vea, y que se acerque también al mercado de Torrijos y tal, que tenemos, digamos, una angula muy buena y que vamos, digamos, del pescador directamente al consumidor, que solamente hay una mano y que, bueno, que vayan a probarla, que merece la pena.
Un abrazo, Joseba.
Sí, igualmente a ustedes, sí.
Y en apenas 2 minutos y medio serán las 4, las 3 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Mónica Villalaín, tú te haces bocatas de gulas, además, ¿no? O sea, de las auténticas.
Bueno, bocatas no, pero las gulas me pierden.
Me pierden.
Es uno de los alimentos que me pierden. Da igual, bueno, con qué me lo pongan, en ensalada, que en el plato ahí con ajillo, que sí, me encanta.
¿Y qué le pierde a nuestros oyentes en cuestión de villancicos?
Le pierden en cuestión de villancicos, por ejemplo, José Fernando García dice, en plan fino e internacional, Noche de Paz, y con jolgorio, zambomba y pandereta, la de Hacia Belén va una burra, rin. Andrés Barba dice, del grupo de Pogues, dice, creo que se llama Christmas Day y fue banda sonora de un spot de la 11. Alberto Apellani dice, no soy de villancicos, pero White Christmas no me disgusta. Y de la versión de Bing Crosby es el single más vendido en la historia, por cierto.
Dentro de un ratito va a estar con nosotros, por cierto, Lulo, Luis Fuentes, y nos va a traer unas cuantas canciones diferentes, también relacionadas con la Navidad.
Diferentes y que la mayoría de la gente no las conoce.
Eso es.
Por lo menos esas versiones no las conocen. Juan Luis Frontón, Noche de Paz, Los peces en el río. Los peces en el río, qué clasicazo.
Un clásico, ¿verdad?
La tambomba de la pandereta. Sí, sí, sí. Yago Tamargo, Jingle Bells, Blanca Navidad, y me encantaría, dice, si podéis, que este año que termina, poner en antena el Portalín de Piedra de Víctor Manuel.
Wow, me encanta esa canción.
Sería
también,
sí, una manera de terminar esos los 50 años de carrera con su villancico. La verdad es muy buena idea, muy buena idea. Lo tenemos en cuenta. Manolo de Ponferrada dice, villancico, El Tamborilero o Noche de Paz. Noche de Paz está sonando bastante. Uh-huh. Jesús de la Herida, de pequeño escuchaba los clásicos villancicos y ahora me inclino más por los villancicos interpretados por Frank Sinatra o Michael Bublé.
No suele ocurrir a casi todos, ¿eh?
Por ejemplo, es que los de
adornan mucho además en una casa, ¿eh? O sea, una canción de un villancico de Sinatra o de Bublé.
Es que son estupendos. Bueno, que ya sabes, queremos saber cuál es tu villancico o tus villancicos. Ya sabes, estamos en las redes sociales, nos encuentras como La Noche de Cope, tanto en Facebook como en Twitter, o nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es para contárnoslos.